Son las 11, abrimos el Toril de Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Segunda entrega de este Toril de Onda Madrid, segunda edición que viene, como vino la primera, con mucha, con muchísima actualidad, con toros a lo largo y ancho de la geografía española y con la primera plaza del mundo como protagonista, con la Monumental de las Ventas como protagonista. Se han abierto las puertas de las ventas, estamos en plena feria de otoño y están abiertas, también lo saben, las puertas de la Maestranza. Igual alguien debería haber pensado en no solapar las dos primeras grandes ferias pospandemia. Porque llevábamos mucho tiempo esperando y al final la planificación también da cornadas. Como la del viernes, por si no se la saben, toros en Madrid, toros en Sevilla, se suspende Madrid, que era la televisada. Total que el aficionado, por ejemplo, de Albacete o de Cuenca o de Logroño se queda sin ver Madrid por la suspensión, para algunos discutida, pero eso es otro tema, y se queda sin ver Sevilla, porque la televisión tenía que elegir, la televisión había elegido dar Madrid. ¿Ustedes imaginan que el Madrid y el Barcelona coincidieran en horario un sábado o un domingo? No, ¿verdad? ¿Se solapan las dos semifinales de un Mundial o de una Eurocopa? ¿Se dan a la vez? No. ¿Se imaginan que se celebra a la vez Roland Garros y Wimbledon? No tienen nada, pero nada de nada que ver el fútbol, el baloncesto o el tenis con los toros. Pero igual, en el hecho de vender un espectáculo, tenemos que aprender algo. Aunque solo sea un poco, porque al final el perjudicado es el de Cuenca, el de Albacete o el de Logroño, que se quedó el viernes habiendo toros en Sevilla y en Madrid sin ver toros ni en Sevilla ni en Madrid. Carmelo López, Carmelo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier.
Gonzalo Izquierdo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Izquierdo, Gonzalo, bienvenida. Gonzalito, bienvenida. ¿Cómo es lo que le llamas tú en inglés?
Yo le llamo Mr. Welcome.
Mr. Welcome, Mr. Welcome.
Bueno, todas son válidas. Y Carmelo y yo nos llamamos también muchas veces cambiando la esdrújula.
Nos esdrujulamos.
Os esdrujuláis. Oye, que hemos tenido toros en... Bueno, venís de Madrid los dos. Venimos los tres. De las ventas. ¿Hablamos ya de las ventas o repasamos primero, Carmelo? Por cierto, ¿te gusta la sintonía de los titulares? Vamos a ir probando sintonías.
De momento me encanta.
Nos quedamos con esta
vestir,
de momento.
Sí.
Perfecto. ¿Le das el ok, Gonzalo?
Adelante.
A la sintonía. Sí, vale. Repasamos lo que ha pasado por el mundo y luego hablamos de Madrid, si te parece.
Venga, perfecto. Vamos a repasar lo que ha sucedido hoy en el Planeta Toro porque desmigaremos la tarde de Madrid dentro de unos minutos. Y empezamos en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde ha sucedido un triunfo importante. Primera puerta del Príncipe de la Feria la ha abierto Guillermo Hermoso de Mendoza, que ha cortado tres orejas a una corrida de San Pelayo. Y, bueno, se ha convertido en el primer gran triunfador de la Feria de Abril. Yo os digo una cosa. Quiero un Guillermo Hermoso de Mendoza contra Diego Ventura. No con, quiero contra Diego Ventura cuanto antes, porque el mundo del rejoneo lo necesita. Pero triunfo importante que se queda en la primera plana del día. Y nos vamos a Vera, Almería, donde el Fandi y Manzanares han paseado tres orejas por coleta en una corrida de Juan Pedro Domecq, que no ha tenido la mejor semana posible. Daniel Crespo, torero de Cádiz, que nos gusta mucho, desgraciadamente no ha podido pasear orejas ovación con saludos tras petición y silencio en el que cerró tarde. Y nos vamos, por ejemplo, a Yecla, a Murcia. Se ha lidiado un festejo kilométrico con seis toros y dos herales, los toros de los Chospes, y el cuarto... ha saltado el sobrero. Emilio Serna, oreja. Andrés Palacios, oreja. Diego Fera, silencio. Y el novillero sin caballos, Pedro Navarro, oreja. He cogido solamente la primera parte del festejo. Ahora os actualizo cómo ha terminado. En Sangüesa, cuatro utreros de Santa Fe Martón. Muy bien presentados. Y el Roque Palmas ha caído herido. Roque y Rafael Reyes ha cortado dos orejas, una a su primero, otra a su segundo, y han saludado una ovación en el que toreó por el Roque. Y nos vamos también a Pozo Blanco. Ha llovido en Pozo Blanco. Ha llovido orejas, en este caso. Sí. Orejas para Sergio Galán, para Diego Ventura y Leonardo. Hablan de una mágica tarde con el encierro de Luis Terrón, el tercer toro premiado con la vuelta al ruedo. Parece que han disfrutado los amantes del toreo a caballo. Y no terminamos.
Y con el aniversario de la muerte de Francisco Rivera Paquirri.
Que, por cierto, se ha guardado un minuto de silencio en las ventas. Creo que a todos los aficionados les ha gustado mucho y lo han correspondido al final con una gran ovación. Terminamos el repaso en Bocairen, en un festejo mixto en la provincia de Valencia, de Hermano Serrano y Aida Giovanni. Pablo Donat, el rejoneador, que ha cortado una oreja y otra oreja, es decir, dos orejas para Pablo Donat. Ruiz Muñoz, que es sobrino del maestro Curro Romero, oreja y ovación. Y Víctor Hernández, tres orejas. Gonzalo, Víctor Hernández, ojo con él.
Sí, un novillero de Guadalajara que nos gusta mucho, que tenemos ganas de verle presentarse en Madrid, esperemos próximamente. Y Ruiz Muñoz, que está a las puertas de la alternativa, la tomará en Requena el próximo 9 de octubre con Manzanares y Rocarrey.
Toma ya la alternativa.
Sí.
Toma ya la alternativa. Pues hay que estar atento. Hay que estar muy atento a todos los nombres que nos diga Gonzalo Bienvenida, que es el que más sabe del escalafón de novilleros y que nos va a repasar aquí todas las semanas lo más destacado de este escalafón. Son las 11 y 6 minutos de la noche. Enseguida nos vamos, cómo no, a la Monumental de las Ventas. Un momento. Me llama el...
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Querías apuntar algo, Carmelo?
Nos quedaba en el tintero el festejo que se ha celebrado esta tarde en Yecla. Completamos la información. Emilio Serna ha terminado cortando dos orejas al segundo toro de su lote, triunfador de la tarde. Andrés Palacios, una oreja, palmas en su segundo. Diego Fera, silenciado. Y Pedro Navarro, silenciado en su último toro. Había cortado también una oreja en su primero. Y tras casi 40 años de carrera, se ha cortado la coleta el subalterno de Lorca, llamado Domingo García Dominguín. Esta tarde ha actuado a las órdenes de Pedro Navarro. Mucha suerte en su vida de civil.
Mucha suerte, como no, para él. No hemos analizado todavía lo que ha pasado en Madrid, porque queríamos analizarlo con uno de los protagonistas de lo que ha pasado esta tarde en Madrid, se lo recuerdo. López Chávez, Alberto Lamelas y Jesús Enrique Colombo, con toros de Victorino Martín. Victorino, ganadero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha visto el ganadero la corrida de hoy?
Bueno, pues la verdad es que no es de las que más me han gustado, desde luego, de las que lidié este año, pero ha habido algún toro importante, ha habido cosas importantes, y lo que sí que digo es que, bueno, pues que estaba, el ambiente ya está muy duro, ¿no? Se ha exigido demasiado, y sobre todo los toreros se han enfrentado a una corrida muy seria, sí. Una corrida por momentos, algunos toros duros, complicados, y bueno, y tampoco se les ha tenido en cuenta ni se les ha respetado, ¿no? Entonces, también tengo que decir que el piso no estaba muy bien, el piso ha perjudicado mucho, pero eso no son excusas, ¿no? Ha habido toros bravos en el caballo, ha habido luego toros que en la muleta pues han tenido humillación, han repetido, han embestido, pero bueno, en realidad, en líneas generales, no es la corrida que más me gusta este año, de las de casa.
El público ha estado duro, decías, con el ganadero, con los toros, con los toreros o con todo en general.
Bueno, ya sabemos lo que viene pasando, ¿no? En Madrid hay una parte que es muy intransigente, que parece que están más pendientes del fallo que de que del acierto, ¿no? Y la verdad es que han estado muy duros, sobre todo con todo lo que pasaba, ¿no? Había toros que se escurrían porque la plaza no estaba muy bien en el suelo y vamos, ni se llegaban a caer, se escurrían de la parte de atrás y empezaban a pitar, ¿no? Ha sido una tarde complicada, para creo que ya está desagradable en algunos momentos, ¿no? Porque en un ambiente así pues no es agradable ver toros.
Carmelo. Victorino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por quedarnos con un toro esta tarde, a nosotros nos ha gustado el quinto. Imagino que como ganadero habrás visto mucho más allá, pero ¿estás de acuerdo con...?
El segundo también me ha gustado.
El lote de la Melas ha sido el más completo, sin duda, y quería preguntarte precisamente cuál te había gustado más a ti.
Bueno, el quinto toro ha sido un toro muy bravo y que lo han machacado en el caballo. Yo creo que ese toro tenía que haber medido más el castigo, ¿no? Ha habido un momento que sangraba hasta... La sangre le llegaba hasta por las nalgas, ¿no? Le caía por las nalgas abajo, la ha corrido todo lo que es la columna vertebral, le caía por las dos manos la sangre, ya era desagradable. Mi abono está cerca, bueno, me lo han cambiado un poco el abono este año por lo del aforo y todo esto, no he tenido mi delantera que siempre tengo, pero me han dado a cambio una contrabarrera acá al lado, ¿no? Y ahí se veía muy bien todo. Y la verdad es que ya no solo como ganadero, sino como aficionado, me resultaba grotesco todo lo que ha sangrado ese toro. Yo creo que ese toro, si lo hubieran cuidado un poco más, hubiera dado más de sí. Pero yo creo que el que con más fondo ha llegado a final de la lidia y el que más ha durado y más ha permitido el éxito ha sido el segundo.
Victorino, buenas noches. Soy Gonzalo, bienvenida.
Aunque ha sido más bravo en el caballo, el quinto. Por eso lo han machacado, claro. Por eso le han dado tan fuerte. Porque se ha empleado mucho en el caballo y eso le ha permitido, bueno, pues que ha llegado a la muleta al final un poco mermado de facultades.
¿Qué tal, Victorino? Buenas noches.
Hola, Gonzalo. Buenas noches.
quería preguntarte, ¿has traído la corrida que querías traer a Madrid? Porque muchas veces se habla de los toros que se rechazan, de la autoridad... ¿Has podido traer la corrida soñada para Madrid o has estado condicionada por algo?
No, yo he traído los 7 que he traído, me han aprobado, ¿eh? Uh-huh. Así que, y yo no puedo decir otra cosa, sí, pero sí tengo que decir algo a lo mejor ya como aficionado, ¿no? Y como abonado de la Plaza de las Ventas, que llevo mucho tiempo, llevo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, y yo creo que en muchas cosas coincido con la parte dura del 7 y de, bueno, del 7, no, la parte dura de Madrid. En muchas cosas coincido con ellos. Mi trayectoria como ganadero siempre ha sido buscar a lo mejor esas que se encuentran y que no, ese tipo de toro que ellos exigen. Pero creo que también alguien tiene que decirles que ya está bien, ¿no? Que al final su actitud perjudica a la plaza y perjudica al desarrollo y nos perjudica a todos los que nos gustan los toros, ¿no? Yo creo que también vosotros los periodistas tenéis que empezar a decir algo, porque al final eso perjudica a la plaza. Está bien que protesten, está bien que exijan, está bien todo eso, pero siempre desde la educación y el respeto, ¿no? Entonces yo creo que hoy han estado muy duros toda la tarde y al final todos hemos sido perjudicados, desde el público y por supuesto los espadas, que se han enfrentado a una corrida seria, cuajada, con edad, con dificultades algunos toros. Y eso hay que respetarlo, porque si no respetamos eso, estamos haciendo una traición a la fiesta, ¿no? Y creo que hay que denunciarlo, porque hay que decirlo. Y todos callamos y todos aceptamos, y ya yo por lo menos no pienso callar.
Bueno,
creo que eso nos perjudica a todos, ¿no?
Lo que está claro, Victorino, es que bueno, pues vosotros sois una ganadería de la élite y se os exige a un nivel pues muchas veces excesivo, pero creo que han estado especialmente cariñosa la gente con Alberto Lamelas. Creo que en algunos momentos le han apoyado mucho y sin embargo a Colombo es verdad que bueno, pues le han medido con una vara a lo mejor excesiva para el poco rodaje y bueno, las actuaciones que ha tenido en las ventas, pero bueno, pues él hace el sudado con las banderillas, sobre todo en el segundo pues toro, esto, que las ha puesto sí, menos en la cara. Y luego, pues en otros momentos sí que ha habido equilibrio. Lo que pasa es que todos conocemos Madrid y en 2 años de ausencia de la afición, pues se ha podido enrarecer un poco el ambiente.
Sí, pero yo creo que eso perjudica a todos y a la propia plaza, es lo que pienso, y a la fiesta. Yo soy amante de la Plaza de Toros de las Ventas y por eso hablo, porque soy aficionado, tengo el mismo derecho que ellos, tengo 4 abonos en las ventas. Estoy a su nivel en ese sentido y ya no hablo como ganadero, hablo como abonado de las ventas, como aficionado de las ventas y como gente que me duele mi plaza, ¿no? Y en ese ambiente no hay quien vea toros, te lo digo en serio.
Eso te iba a decir, Victorino.
Se puede protestar, se puede exigir, pero siempre desde el respeto y desde la educación. Hay muchas veces, yo reconozco hoy en un momento determinado les he contestado, lo reconozco, pero les he contestado porque ya me decían que no aplaudiera, me decían lo que tengo que hacer y lo que no.
¿Cómo,
y creo
¿cómo
que
ha sido
eso? Hasta ahí podíamos llegar.
¿Pero qué ha pasado, Victorino?
En la línea del tercer toro, pues he aplaudido algo que ha hecho el torero y me ha dicho Udo, no aplaudas, Victorino. Me he levantado y les he contestado, claro. Les he dicho, hago lo que me sale de los cojones, les he dicho, ¿vale? Y es así, creo que ya está bien. Creo que hay que... Todo es permitido. Está muy bien. Pero ellos no tienen que ser... Ellos no, vamos, no son... No pueden destruir esta plaza. Porque en ese ritmo la van a acabar destruyendo porque ya es molesto. Llega un momento en el que están molestando y están perjudicando al devenir de la plaza, al buen devenir de la plaza, ¿no? Siempre los he respetado, siempre nos hemos respetado. Creo que buscamos un toro íntegro, una fiesta auténtica, por eso luchamos, pero siempre desde el respeto y la buena educación. Yo creo que hay que denunciarlo y hay que decirlo, porque lo que yo estoy diciendo creo que lo pensamos todos, ¿no? Y el que no lo diga, pues a lo mejor es porque no se atreve, porque yo no lo sé, pero yo creo que ya está bien.
Victorino, te escuchamos especialmente dolido, no solamente como ganadero, sino te estamos escuchando hablar como aficionado también.
Es que yo soy aficionado, es que a mí esta plaza me duele. Es que yo he visto en esta plaza toro desde que tengo uso de razón. Y ya se ha vuelto es una jaula de grillos, es un manicomio. Entonces se ha perdido el oremus, no se puede estar más pendiente. Oye, el ruedo estaba muy mal, ya ha habido toros que había momentos que se escurrían. Y ya estaban a ver que descuidar un poquito para armar un lío y chillar y enrarecer el ambiente, ¿no? Y sobre todo, pues mira, yo al fin y al cabo me juego cosas de mi futuro. Me hubiera gustado ver redondear mi temporada, que por cierto ha sido muy buena, con una gran corrida de toros en Madrid, que es mi plaza, ¿eh? Pero sobre todo hay gente que se estaba jugando la vida, que estaba delante de un toro. Y luego cuando pasan tragedias todos nos damos golpes de pecho, pero el respeto se demuestra en el momento. Yo creo que a los 3 toreros de hoy no se les ha respetado como se debía, ¿no? Y por supuesto, ya ni te digo, ¿no? Se pueden decir lo que quieran, que no le respeto yo a ellos, no. Yo creo que yo he traído una buena corrida de toros de presentación, a lo mejor algún toro abajo un poco, ¿no? Pero es que ya, bueno, pues yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que hoy a mí, por lo menos en ese sentido, estoy dispuesto a no aguantar más. No, yo no quiero aguantar más esa falta de educación, esa falta de respeto.
Bueno, Victorino, te escuchamos dolido en una semana que ha sido importante para la casa, con un triunfo de 5 estrellas.
No, yo no estoy dolido,
estrellas.
Lo que estoy es defraudado. Yo creo que eso, esto pasa un poco, los toros son el reflejo del país. Y entonces cuando se permiten ciertas cosas y todo el mundo calla, en el fondo somos cómplices de lo que está pasando. Y entonces yo creo que puede haber buenos aficionados, está muy bien defender la integridad de la plaza. El 7, el 7, no quiero personalizar en el 7, porque no es el 7, hay grupúsculos por toda la plaza, ¿no? Y entonces, pues ha sido importante en algunos momentos pues para para a lo mejor mantener en la integridad, el prestigio, etcétera, etcétera, de la Plaza de las Ventas. Pero creo que ya llevan un tiempo que se están pasando. Y creo que más que ayudar perjudica. Y así lo denuncio y así lo digo. Creo que el que lo piense y no lo diga, pues en el fondo es cómplice de toda esa situación.
Bueno, Victorino, yo creo que las ventas siempre va a ser vuestra plaza. Y en verano, en esa reapertura de las ventas, echasteis un grandísimo toro que le tocó a Sergio Serrano. Sí. También el toro de Manuel Escribano fue muy importante. Y bueno, yo creo que en conjunto, de los 12 toros que has lidiado este año en Madrid...
He hecho también buenos toros, ¿eh?
Ha habido por lo menos 4 toros importantes.
El segundo toro de la tarde no ha sido ningún mal toro, ¿eh?
El lote de Alberto Lamelas,
bueno,
ha sido...
Bueno, pues no se ha podido ver, lo que sea, no se ha entendido con el torero, lo que sea. Pero no ha sido mal toro, ¿eh? Ojalá salgan muchos en lo que falta de feria como ese toro.
Y no hemos hablado, Javier, del pasado jueves que Emilio de Justo le cortó 2 orejas a un toro de Victorino en Sevilla, sí. A Portezolano. Victorino, una semana que no ha acabado bien, pero que está enmarcada en una temporada importante para la
carrera. Pues mira, ya que me mienta Sevilla, no veas lo a gusto que me sentí en Sevilla, por el respeto que hubo, por el silencio que hubo, por lo que esperaron a los toreros, por cómo protestaron cuando tuvieron que protestar y cómo da gusto. Y yo te digo, y me duele, porque yo, a mí esta plaza de Madrid es mi plaza, y yo me criaba en esta plaza, y es la primera plaza del mundo. Y como es la primera plaza del mundo, el que se haya convertido en una jaula de grillos, la perjudica, y al final le hace daño, y al final eso no beneficia a nadie. Y ya que hablas de Sevilla, pues lo digo, y es así, y me encantó ver toros en Sevilla, y me duele la diferencia que hay en estos momentos con la falta de respeto que hay en las ventas.
Hombre, desde el respeto, yo personalmente, Victorino, te lo digo, es tu plaza, y yo creo que por eso también igual se te exige más que a otros. La crítica siempre tiene que ser desde el respeto, obviamente, eso lo vamos a decir, pero los aficionados de Madrid siempre han sido duros, siempre han sido críticos, siempre han sido exigentes, y son los que están ahí al final las 70 tardes de la temporada, muchos de ellos, ¿no?
Y con un cartel flojo han respondido a Victorino, sí, en un cartel. Sí, o sea, que...
sí, obviamente siempre desde el respeto, ¿eh? O sea, las faltas de respeto...
Vale, pero no... que ha respondido el público, ya muchos les han jodido la tarde, así de claro. A esos de los que han venido de muchas partes de España, pues les han fastidiado la tarde porque han venido, oye, a ver lo bueno, lo malo, pero no la locura que ha sido esta tarde, como es alguna otra más, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando, como ellos dicen, cuando hay alguien que es figura, ¿no? Entonces, ahí por ahí, bueno, pues ya está. Ellos a mí me exigen porque piensan que me tienen que exigir y me parece perfecto, porque eso me ayuda a superarme, pero siempre desde el respeto.
Claro.
Y siempre desde la educación. Y por supuesto, si yo aplaudo o no aplaudo, a mí no me va a decir nadie cuándo tengo que aplaudir y cuándo.
Hombre, claro, solo faltaba.
Hombre, lo que está claro es que
pasado, si el... esta tarde ha pasado.
Sí, 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 no, y eso obviamente es censurable porque si no aplaude el ganadero que está lidiando, pues ¿quién va a aplaudir?
Digo libertad, yo.
Es que yo además de ser ganadero soy abonado de la
claro,
renta.
Claro.
Que yo tengo 4 abonos de las ventas y que además seguramente que he visto más corridas en las ventas que la mayoría de los que... y más festejos en la venta que de la mayoría de los que protestan, porque desde que tengo 6 años estoy viendo todos en la venta y he sido abonado de esto, sacaba la tarjeta joven y venía todos los lunes, domingos, todos los días que había todo. Ahora por mi trabajo, pues sintiéndolo mucho, porque a mí me duele más que a nadie, pues no puedo venir muchos días, ¿eh? Pero yo estoy hablando como aficionado de las ventas, como abonado de las ventas, y estoy hablando porque mi plaza me duele.
Victorino Martín,
duele a mí también.
Victorino, ganadero, enhorabuena, porque al final en una semana en la que has comparecido en Madrid y en Sevilla, ya ha habido toros importantes en las dos tardes, como bien has analizado aquí en el Torilón de Madrid, pues no queda más que darte la enhorabuena y que gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Un abrazo fuerte. Yo creo que no había escuchado nunca así, no a Victorino, sino creo que a casi ningún ganadero.
A Victorino le
escuchamos en público, en privado, privado te pueden decir lo que quieras, pero...
En público y en privado, yo nunca había visto a Victorino tan dolido. Ha dejado dos o tres titulares de primera página. Y bueno, toca reflexionar después de las palabras del ganadero. Hemos estado en la corrida, no hemos visto ese momento al que alguien se refería. Pero bueno, hay que confiar siempre en la palabra y además en la opinión de una persona que ama tanto esta plaza como Victorino. Ahí queda... Pero, compañeros, hemos empezado el Toril hoy
Hemos empezado fuerte.
El de Victorino ha salido tobillero, ¿eh?
sí, ha salido de los que buscan las zapatillas. Nos vamos a Sevilla, ¿os apetece? Antes, ya que hablaba de Sevilla-Victorino.
No os he contado una cosa. Antes de irnos a Sevilla, debemos decir que Alberto Lamelas ha saludado dos ovaciones tras aviso, que ha tenido el mejor lote. López Chávez ha pasado prácticamente de puntillas en una tarde a menos con un lote sin demasiadas opciones y que Jesús Enrique Colombo se le ha visto pues muy nuevo con este encaste Alba Serrada, en la forma sobre todo en el último tercio, que ha brillado en banderillas en su primer toro y que, bueno, pues la tarde no ha terminado bien para él. Es muy joven, queda afortunadamente toda la vida por delante y una mala tarde la tiene cualquiera.
Sí, desde luego que sí. Que os decía, ¿os apetece ir a Sevilla?
Vámonos, siempre, Sevilla siempre.
Jesús Bayor, Sevilla, compañero, ¿qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Gracias por estar de nuevo aquí en el Toril de Onda Madrid. ¿Cómo ha puesto Victorino a Sevilla,
Bueno, la verdad es que me ha pillado un poco fuera de juego ahora que entraba en antena con vosotros porque lo he escuchado y me han impactado sus declaraciones. Claro, he estado esta tarde en la Maestranza y prácticamente no sé nada de lo que ha ocurrido, pero bueno, lamento que se tenga ese estado de ánimo en estos momentos. Y sí es verdad que en Sevilla, que no tuvo el mejor inicio a su corrida, pero echó tres toros bastante importantes y la plaza sí lo reconoció.
Oye, en un momento, Jesús, te pido que nos hagas resumen de lo que ha pasado hoy y de lo que ha pasado esta semana en Sevilla, pero como nos está esperando un invitado, cuéntame, ya que estábamos hablando con Victorino, el mano a mano Ferrera de Justo, cuéntales a los oyentes del Toril de Onda Madrid, para el que no lo viera, cómo fue el mano a mano.
Pues la verdad que desde el minuto uno era un mano a mano consentido, porque estamos viendo cada vez más manos a manos que no cobran ese sentido, no valga la redundancia, porque son toreros que torean por palos diferentes, no tienen el mismo concepto, en una situación de las carreras que no están equilibradas. Y bueno, cuando plantean un mano a mano Antonio Ferreira, Emilio de Justo, con las temporadas que han venido haciendo ambos dos en estos años y cómo entienden ese encaste Alba Serrada, pues la verdad que fue bien recibido por el público y la afición de Sevilla. Y después resultó que la corrida embistieron tres toros, principalmente los dos de Emilio de Justo. Creo que embistieron porque les tocó a Emilio de Justo en un momento rotundo de su carrera. No me equivocaría si digo que ese toro, sobre todo el primer toro suyo, le sale a cualquier otro compañero que en un momento que no lo vea claro o no tenga ese oficio y esa técnica que tiene él con esos toros, y no se hubiera visto, hubiera parecido un toro muy complicado y todo el mundo lo hubiera dado por malo. Entonces, ahí se notó bastante las manos del torero. La verdad que Emilio de Justo tuvo una tarde pletórica, creo. La verdad que, bueno, aquí por la zona baja de Andalucía se promulga poco aún, no ha toreado mucho, pero las pocas veces que lo he podido ver en persona, creo que ha sido su tarde más entregada y más sutil en los toques que jamás le he visto. Creo que entiende a la perfección lo que quiere el toro de Victorino, como ninguno en estos momentos. Me recordó a ese Manuel Jesús, el Cid, de los años 2005, 2007, 2006 aproximadamente.
Totalmente.
Y creo que Sevilla se entregó con él, sobre todo porque es un encaste que no quiere toques, que lo quiere todo muy suave, la muleta muy adelantada, y se lo hizo en todo momento. Consintió muchas veces que el toro le raspó las espinillas y, bueno, bendita actuación.
Emilio de Justo, torero, buenas noches. No tenemos a Emilio de Justo. ¿Emilio?
Me ha dado pudor escuchar la preciosa crónica de Jesús Bayort.
¿No está Emilio? ¿Emilio? Hola Emilio. Hola. Buenas noches, torero.
Buenas noches.
Gracias por atender la llamada del Toril de Onda Madrid, lo primero. ¿Te ha gustado la crónica de Jesús Bayort desde Sevilla?
Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, a Jesús por sus palabras y por su sensibilidad. Y bueno, la verdad que... Es verdad que fue una tarde muy bonita, muy especial para mí, porque torear en Sevilla siempre es algo precioso. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder hacerlo dos veces como matador de toros, y la vez pasada fue en el 2019, también con una corrida de Victorino, y también tuve sensaciones muy bonitas y muy buenas, y esta última tarde pues yo coincido con Jesús, que creo que ha sido quizás la tarde más redonda, y bueno, me quedé por poquito, ¿no?, de rematarla, sobre todo con la espada en el último toro, para que todo hubiera sido redondo y haber podido conseguir el sueño de abrir la puerta del príncipe, pero creo que lo que sentí en Sevilla el otro día fue muy grande, y eso se lo queda uno para siempre dentro.
Cuando uno se va de Sevilla con dos orejones, como te fuiste tú el jueves, pero ha visto entrar la luz por la puerta del príncipe, pero no la cruza, se va muy contento, obviamente, pero te queda ahí eso de... ¡Ay, qué pena!
Hombre, claro, cuando lo tienes tan cerca y se te escapa por milímetros, pues siempre da esa rabia, ¿no? Y te fastidia, pero bueno, luego te das cuenta de que tampoco es algo que sea fácil, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que cortar tres orejas en Sevilla, bueno, pues tiene que ser una actuación redonda de principio a fin. Pero sí es verdad que lo tuve en la mano, y oye, pues da rabia, ¿no? Porque uno no sabe cuándo lo vas a volver a tener tan cerca. Pero bueno, volviendo a decirte que lo que más me llevo dentro son esos momentos tan intensos, de tanta emoción que sentí en la plaza, sentir esos goles tan profundos y sentir ese cariño y ese con ese respeto y ese cariño que desde el primer momento se mostró la afición de Sevilla conmigo. Pues eso para un torero es muy muy grande, ¿no? Porque es verdad que Sevilla es una plaza muy especial, que hay que hacer las cosas muy bien para que el público, bueno, pues pueda entrar con esa fuerza, y por lo tanto, pues a pesar de no haber abierto la puerta del príncipe, que la tuve ahí, que fue un sueño, pues me quedo con todas las cosas positivas, que hubo muchas, y bueno, pues ojalá más adelante pueda ser.
Emilio, buenas noches, soy Carmelo.
Hola, Carmelo, buenas noches.
Emilio, solo decirte que se te está poniendo una cara de triunfador de la temporada, que a ver si el día 2 de octubre en Madrid consigues abrochar este 2021 triunfal.
Hombre, con esa ilusión y con esas ganas uno siempre afronta esos compromisos tan importantes. Madrid es la plaza más importante del mundo, la más exigente también, lógicamente. Pero bueno, uno siempre quiere dar lo mejor de uno, nunca se sabe lo que va a pasar en una tarde, pero bueno, voy con una ilusión y una motivación muy grande. Me encuentro en un momento muy bonito, la temporada, gracias a Dios, ha sido, porque prácticamente ya queda poquito, muy importante para mí como torero. Creo que he crecido bastante y bueno, y ahora mismo pues con la ilusión de que llegue el día 2 y ojalá que pueda dar una buena tarde, una gran tarde, pueda rematar una temporada que para mí ha sido, bueno, quizá personalmente pienso que ha sido la más importante de mi carrera.
Puerta Grande en Madrid, dos orejas en Sevilla, la verdad es que y tantas ferias, ¿no?, en las que estás consiguiendo ser el triunfador. Y tuviste un gesto con la afición, Emilio, que fue que emitiste en directo en tu Instagram un momento íntimo que tenéis los toreros, sí, que es el vestirse de torero, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te motivó a tener ese gesto con la afición, que además fue seguida por más de 1.500 personas en directo y luego se ha reproducido muchísimas veces?
Pues, hombre, yo pienso que es una cosa que nunca la he hecho, se me ha pasado por la cabeza mostrar un momento tan íntimo y tan delicado, ¿no? Porque cuando uno se está vistiendo de torero son momentos bastante duros y bastante, bueno, pues de bastante tensión. Pero pienso que bueno, que es bonito, ¿no? En los tiempos que vivimos, ser capaz también de, a pesar de la responsabilidad, de la presión que uno vive en esos minutos, en esos momentos, mostrar a mucha gente, sobre todo mucha gente joven, ¿no? Porque la gente ahora mismo que se mueve en redes sociales prácticamente es muchísima gente joven. Acercar un poco el lado íntimo de un torero, el lado personal de cuando realmente estás a minutos o a poco tiempo de jugarte la vida en una plaza tan importante como Sevilla, creo que es importante, ¿no?, que los toreros también abramos un poco nuestra intimidad hasta cierto punto, porque bueno, mucha gente no sabe de esos momentos tan difíciles y tan bonitos a la vez que vive un torero, y creo que bueno, que tiene su punto de magia, y siempre desde el respeto, ¿no? Del respeto desde esa sensibilidad que hay que tener, pero bueno, creo que la gente, por lo que me han contado, le ha gustado muchísimo, y no es para hacerlo todos los días, pero bueno, fue un día especial, y creo que es importante que abramos un poco el toreo a ciertas personas y a la gente joven sobre todo, ¿no?
Emilio, en esta temporada de variedad en castes también estamos descubriendo que una figura del toreo es aquella que entiende la mayor cantidad de toros posibles. La temporada siguiente, el futuro, Emilio, ¿te lo planteas manteniendo esa variedad ganadera dentro de tu hoja de tus coordenadas, de tu brújula?
Hombre, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que mi seña de identidad como torero siempre ha sido esa, partiendo siempre de mi base de cómo quiero torear y de cómo siento el toreo, pero sí es verdad que por qué no, ¿no? Abrirnos a matar en castes distintos y ser capaz de acoplarte, de triunfar y de expresar tu toreo con diferentes ganaderías. Yo creo que eso es muy bonito y el aficionado lo agradece muchísimo. Y creo que eso aporta mucho a la fiesta y la engrandece, ¿no? Porque creo que es importante que haya esa variedad, y por eso pues un torero no va a perder categoría, lo contrario, yo creo que siempre se le va a dar importancia, ¿no?
Emilio de Justo, torero, lo dicho, enhorabuena. Tenemos en Madrid muchas ganas de verte, y tu nombre desde hace mucho tiempo ya genera una expectación tremenda. Así que nada, aquí te esperamos, ¿vale?
Venga, pues nada, nos vemos si Dios quiere en Madrid. Un abrazo.
Un abrazo y enhorabuena.
Gracias.
He tomado prestada esta canción de Leonard Cohen yo al maestro Madero, que la puso en las cinco letras el viernes por la noche, y he dicho, pues oye, para el Toril, el domingo por la noche.
Le echamos de menos al maestro Madero, le mandamos un abrazo muy grande.
Un día le tenemos que llamar, tiene que venir aquí, varios, pero un día para hablar en profundidad. Jesús, más de Sevilla, más allá de lo de Emilio de Justo, oye, bien Guillermo Hermoso de Mendoza, ¿no?
Sí, la verdad que ha tenido una actuación muy importante, sobre todo ha demostrado el talento que atesora. Se ve que es algo innato en él por la juventud que tiene, cómo ha entendido a los animales que ha lidiado, cómo ha sabido en todo momento qué terrenos escoger, el dominio que tiene de la cuadra, y después, bueno, por desgracia, ves a otros compañeros cómo no terminan de conseguir el ajuste necesario con los toros, por el dominio del caballo, por la experiencia. Y él, que lo lleva completamente ajustado y lo lleva cosido a la grupa, cómo clava todas las banderillas en el mismo sitio, en el mismo punto, en lo alto del lomo, cómo los mata por arriba. Bueno, entonces te das cuenta que es un chaval con unas condiciones, diríamos que el príncipe precisamente, ¿no? Ya que ha abierto la puerta del príncipe para heredar el trono del padre.
Uh-huh. Oye, y el viernes, mano a mano, Morante, Juan Ortega...
¿Tenía premio la entrada?
Sí, tenía premio.
La verdad que fue una corrida muy interesante, sí. Yo creo que toda la afición la esperaba. Es verdad que bueno, que en la corrida de Juan Pedro hubo toros que naufragaron, que no dieron el juego esperado, pero yo jamás me quedaría con ese aspecto en una tarde en la que hemos visto torear como hacía muchos años que no veíamos en Sevilla con el capote, porque lo que hizo Juan Ortega, y no vendré yo a descubrir, porque muchos me han achacado, oye, es que has dicho que ha sido el mejor toro de capote en el siglo XXI en la Maestranza, y me reafirmo, porque yo no vengo a descubrir quién es Morante de la Puebla un 26 de septiembre de 2021, pero creo que no ha tenido esa tarde en Sevilla como la pudo tener con aquel toro alboroto en Madrid, y creo que Juan le ha dado una vuelta de tuerca a ese toro a la Verónica, bajándole una cuarta más el capote al suelo, enganchándolo más adelante y toreando con una naturalidad única. Al final te das cuenta cómo es lo que se considera un elegido del toreo. Torea como Los Ángeles, y yo creo que es necesario que salgan toreros por ese palo, porque es el espejo que necesitan los chavales que empiecen para querer ser torero.
Jesús, ¿cómo se vivió en la plaza esos lances de Juan Ortega? Pues yo recuerdo el día de alboroto de Morante, que yo me abracé a dos señores que no conocía de nada, y fuimos felices.
Pues precisamente como que el toro fue un alboroto, fue un manicomio aquello. Yo me acuerdo que tenía muy cerquita a Juan Diego Madueño, nuestro compañero, y la expresión de Madueño lo decía todo. La verdad que fue muy bonito. Y hay detalles, porque Morante, que es un torero al que Sevilla le duele en el alma, yo hay tres tardes que recuerdo en él, te diría que cuatro, en la que los gestos que hizo demuestran lo que allí ha ocurrido en la plaza. Uno fue en el año 2007, que no se entendió con un primer toro y el público estaba pendiente de Alejandro Talavante.
Se fue a la puerta de Chiqueros.
Que se fuera a puerta de Chiqueros.
Sí.
Otra fue en la temporada 2019 con Diego Urdiales, que Diego Urdiales pegó también unos pocos de lance extraordinarios. Y se enfadó Morante que si el ruedo, que había que regar, que la manguera, y pararon y regaron el tercer toro. Otra fue la famosa tarde de Aguado, en la, creo que era 10 de mayo de 2019, en la que acabó Morante haciendo el bú, el gallo del bú, poniendo rodilla en tierra, algo poco habitual en él. Y la cuarta tarde de la que vengo a hablar es esta, en la que Morante volvió a achacar el estado del piso y paró por primera vez los toros en el tendido 6, que es como dos burladeros más a la derecha de lo habitual, se fue a la antigua enfermería. Es un poco como, por así decirlo, aunque oye, no vamos ahora a descubrir ni a quitarle mérito a la categoría de Morante ni a su capacidad, pero como que Juan Ortega sacó de quicio a Morante. Y yo creo que eso es muy importante.
Sí, creo que
es el hecho, ¿no? Es el reflejo de lo que consiguió ese torero.
Desde luego. Jesús Bayor, que os quedan todavía muchas cosas por delante. Viene una semana apasionante en la maestranza, sí. Así que con tu permiso, el domingo tienes una cita en el Toril de Onda Madrid para hacer resumen de la feria, ¿vale?
Muy bien, compañeros. Ojalá.
Un fuerte abrazo.
Que contar. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Jesús. Tenía muchas ganas de saludar yo, Carmelo, a un torero que es torero desde hace mucho, pero matador de toros no desde hace tanto. Es el futuro.
Eso te iba a decir.
¿Lo dice Leonard Cohen o es el presente?
Yo creo que es un presente que nos hace mirar con mucha felicidad al futuro,
sí.
Porque es uno de los matadores más preparados que ha llegado al escalafón en muchos años.
Tomás Rufo, torero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, muy bien.
¿Cómo se vive en estas primeras semanas como matador de toros?
Bueno, pues muy feliz, ¿no? Por haber cumplido uno de mis sueños, ¿no? Que es ser matador de toros. Pero bueno, ahora empieza otro camino nuevo y otro camino pues mucho, no mucho más difícil, ¿no? Pero sí de mucha más responsabilidad.
Es un camino complicado, sobre todo al principio, ¿no? Siempre se suele decir que es lo más complicado una vez que se toma la alternativa, pues arrancar, ¿no? Arrancar esa nueva etapa como matador de toros, meter la cabeza en las ferias, en las plazas. ¿Está sonando el teléfono?
Bueno, pues sinceramente no lo sé, ¿no? Eso es ya cosa de mis apoderados, ¿no? La verdad que creo que hemos estado una temporada muy buena, tanto de novillero como las dos tardes que he tenido como de matador de toros. Y bueno, pues como he dicho antes, no muy contento y espero que el teléfono, pues si no ha sonado todavía, pues que suene.
¿Eres consciente, Tomás, de que no sé si te llega esa presión, si notas esa presión, de que tu nombre ha sonado con tanta fuerza en tu etapa de novillero, que todo el mundo ha hablado de el futuro del toreo pasa por Tomás Rufo tiene que mandar en esto, etcétera, etcétera? ¿Te llegan esos comentarios, te llega esa presión o tú intentas alejarte un poco de todo ese ruido?
Bueno, es bonito, ¿no? Que tú sientas que la afición pues está ilusionada contigo y que de verdad te espera y que ojalá, ¿no? Y que me vean en las grandes ferias, ¿no? Si es algo que a lo mejor algo de responsabilidad me transmite, pero lo que más es ilusión, ¿no? Yo tengo una ilusión grandísima por poder dar a toda esta gente que confía en mí y que me espera, pues poder dar lo que ellos quieren y lo que están deseando ver, ¿no? Que es pues verme a mí en plenitud y sobre todo pues verme torear, que creo que es lo más importante.
Tomás, me imagino que este reciente 11 de septiembre, la tarde de la alternativa en Valladolid con cuatro orejas y dos compañeros de cartel, padrino y testigo de la categoría del Juli Manzanares, me imagino que se parecería mucho a como tú lo habrías soñado.
Pues sí, la verdad que una alternativa soñada con, bueno, dos figuras del toreo que no solamente no en toreando, la verdad que son figuras en la vida, ¿no? Porque me trataron de una manera excepcional, estuvieron muy cariñosos y muy cercanos conmigo.
¿Qué te dijo Julián en el brindis? Bueno, en la ceremonia, ¿qué te dijo cuando cambiaste los trastos?
Bueno, pues nada, que este mundo, pues, que es bonito, que es largo, que es duro, que me sacrifique, que tenga constancia y que bueno, pues, que me desea todo lo mejor y bueno, pues la verdad que unas palabras, bueno, fue mucho más largo, ¿no? Pero ya son cosas que me quedo yo para mí, ¿no? Pero la verdad que sus palabras, pues, que mi impresión que me las dijo con el corazón y la verdad que muy agradecido, ¿no? Y luego, pues todo afortunadamente salió como yo deseaba, ¿no? Creo que fue una tarde muy bonita.
Esa tarde que la pudimos vivir algunos de nosotros, Tomás, hubo, bueno, creo que la primera faena fue un prodigio, te salió todo, vamos, parecía imposible que alguien que estuviera matando por primera vez un toro en público pudiera estar tan perfecto con un toro, fue maravillosa, enhorabuena. Y luego, sin embargo, en el sexto, un toro más complicado, hubo un detalle, un gesto del Juli que te acompañó desde el callejón mientras intentabas extraer lo mejor de ese toro ya bronco, muy metido en tablas, e incluso el Juli hizo gesto de prepararse para saltar justo antes de que te pegara la voltereta, como que el Juli lo estaba viendo venir. Está muy pendiente de ti. A la semana siguiente toreasteis en Talavera, también pude estar y vi que en esa ocasión estaba muy pendiente de ti, pero porque le dio mucha rabia que cortaras un rabo. Es bonita esa relación de maestro-alumno.
Bueno, yo la verdad que lo admiro de siempre, ¿no? Ha sido una de las fuentes de la que he bebido. Sí es cierto que la alternativa pues estuvo muy muy pendiente mía, con ese último toro, como decías, pues yo tengo la que todavía me acuerdo de que él desde el callejón, pues en cierto modo él me jaleaba y me decía que me apretase con el toro, que siguiese para adelante, ¿no? Y yo veía igual que esa era el único camino para poder triunfar con ese tipo de toro. Y luego en Talavera pues igual fue una tarde muy bonita, una tarde de la que creo que muy importante para toda la afición, porque Talavera llevaba mucho tiempo sin llenarse la plaza.
¿Qué ambientazo?
Una tarde en la que todo funcionó afortunadamente y yo pues me sentí muy querido por toda mi gente rodeado y que me acompañaron y se volcaron, ¿no? Que yo vuelvo a repetir, no hacía mucho tiempo que no veía la plaza así.
Tomás Rufo, torero, que mucha suerte en lo que viene y que lo que viene seguro que es muy bueno y nosotros vamos a estar pendientes aquí en el Toril de Onda Madrid para contarlo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Son las 11:47 de la noche, eso quiere decir que nos quedan 13 minutos para terminar este domingo 26 de septiembre hoy, ¿no?
12 más 1.
Sí. 12.
Estamos hablando de toros, ¿eh?
26 de septiembre.
26 de septiembre, 13 minutos le quedan al domingo, 13 minutos le quedan al Toril de Onda Madrid. Un momento.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Holly came from Miami, FLA. Teníamos ganas en el Toril de Onda Madrid de irnos a Zaragoza porque es una de las plazas de primera categoría, una de las plazas más importantes de España, la feria que pone, pues no el punto y final, pero bueno, la última gran feria de la temporada siempre en España, y es una feria que a día de hoy no se va a celebrar. Carlos Zúñiga, empresario, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Siguen las cosas así, ¿no? No se celebra la Feria del Pilar de Zaragoza.
Pues mira, a día de hoy no podemos decir otra cosa. Después de muchas conversaciones infructuosas, pues a día de hoy está la cosa como está. Creo que la Diputación se ha manifestado tarde en sus nuevas condiciones que llevamos pidiendo hace muchísimo tiempo. Desde primeros de año pedimos la primera reunión, luego hasta mediados de julio no nos recibieron, mandamos unas propuestas acordes a la situación sanitaria actual y bueno, pues a día de hoy no tengo notificación oficial al respecto a nuestra petición, ¿no?
¿Hay previsto algún otro encuentro en los próximos días, alguna nueva reunión o...
No, no ha podido ser. Yo en primera persona intenté verme cara a cara con el presidente de la Diputación. Bueno, no estimaron oportuno este medio para entablar o acercar posturas y bueno, pues sí que es cierto que he estado en conversaciones telefónicas con el jefe de gabinete de la Diputación y la última conversación que tuvimos fue la opción de dar nueve espectáculos que marca el pliego. Me parecen exageradísimos a 22 o 23 o 24 de septiembre, a falta de 15 días y sin fiestas patronales en la calle. Sí que es cierto que Canon cero, pero eso es lo que propuse hace muchísimo tiempo, que contesten apenas 15 días antes, pues creo que no es de rigor. Una feria de la categoría de Zaragoza creo que debe ser anunciada y publicitada con tiempo suficiente.
Sí.
Y bueno, para no dejar la pelota en el tejado de la empresa, el viernes registré un último ofrecimiento con la celebración de cuatro corridas de toros. Vamos a ver si hay un milagro para que podamos llevar a cabo la feria.
A ver, Carmelo.
Quería preguntarle a Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
Bueno, la importancia que tiene el festejo popular también en esa plaza, y me imagino que como empresario te cuadran mucho más las cuentas si puedes celebrar ese tipo de espectáculos. Parece que no está previsto, ¿no? Pase lo que pase.
No, sí, está previsto. Lo que pasa es que, bueno, pues el espectáculo popular, como tú bien sabes, Carmelo, es muy amplio en Zaragoza y va desde las vaquillas, que a día de hoy efectivamente no están autorizadas, hasta todo tipo de concursos de recortadores, anillas, roscaceros, que están autorizadas al 50% en el mejor de los casos, con lo cual pues hay unos ingresos en taquilla que no se aproximan ni mucho menos a los que debían de figurar en condiciones normales y con el pliego firmado, ¿no? Hay que darse cuenta que Zaragoza, como todo el mundo sabe, no es un Sevilla ni un Madrid que vive prácticamente al 99,9% del festejo formal. Zaragoza, bueno, pues la vida de la plaza y del contrato en este caso es más que, o sea, es aproximadamente un 50%, tanto de un espectáculo como de otro. Y bueno, pues en las circunstancias actuales, pues es muy difícil el equilibrio, ¿no?
Carlos, más allá de Zaragoza, lo que viene por delante son las Rozas, ¿no?
Sí, Madrid. Efectivamente, yo tengo un pequeño acuerdo con la empresa de Alberto Manuel Hornos,
de Bertauro,
y sí, bueno, es una colaboración muy cercana, y si Dios quiere, el próximo fin de semana, día 2 de octubre y día 3, se celebrarán dos corriatoros con bastante interés. Esperemos que, bueno, pues efectivamente se solapan con la Feria de Otoño y con los últimos carteles de la Feria de San Miguel de Sevilla, pero bueno, creo que son dos carteles interesantes y esperemos que la gente acuda, ¿no?
Esperemos que sí, lo contaremos aquí en el Toril de Onda Madrid. Carlos Zúñiga, empresario, muchas gracias por atender la llamada de la Radio Pública de todos los madrileños. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a los dos.
Un fuerte abrazo. Holly came from Miami, FLA. Vamos fatal de tiempo otra vez.
Malamente.
Rápidamente,
os digo, los carteles de las Rozas, 2 de octubre, sí. Toros de Cubillo, para finito, lleva una temporada indultando por de una forma muy especial, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque, el día 3 de octubre, con toros de Domingo Hernández, El Fandi, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín. Por cierto, corrida Lepantina también, en Villarejo de Salvanés, que va a ser una corrida de Laguna Janda, en la que van a comparecer Javier Cortés, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.
Hablaremos con el alcalde esta semana en Onda Madrid para que nos cuente importante, ¿cómo es una corrida lepantina? Es una corrida lepantina? Gonzalo, ¿qué me querías contar de las novedades de Guadarrama?
Pues mira, en cuanto a las novedades de Guadarrama, el próximo fin de semana muy interesante, el miércoles 29, arranca una novillada de Celestino Cuadri para el chorlo Francisco Montero y José Rojo, el sábado 2 de octubre una de Alcurrucén para Álvaro Alarcón, Manuel Pereira y Álvaro Burdiel, el domingo 3 será Gabriel Rojas para Antonio Grande, Isaac Fonseca y Jaime González Écija, y concluirá el lunes 4 de octubre con una novillada de Aurelio Hernando para Javier Montalvo, Manuel Dios Leguarde y Álvaro Seseña.
Pues
variedad
también,
y muy interesantes novilleros.
Sí, 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 muy interesante, ¿no, Carmelo?
Para no perderse ninguna. Estamos en un mes de septiembre, principios de octubre, que está muy saturado de festejos y hay que recordar que Iván Fandiño ya tiene su lugar en Orduña. Lo trataremos con mayor profundidad, pero es importante que un torero tan recordado y querido por nosotros pueda ser homenajeado en la tierra donde nació.
Desde luego que sí. Quedan un poquito más de 4 minutos para las 12. Carmelo, vamos abrochando.
Lo traigo en verso hoy, porque reparo con asombro estos días y me parece una maravilla que con el marrón que tiene en Madrid, Simón Casas ande por Sevilla. Luego dirá que es más castizo que el Fari y yo no quiero pensar mal. Igual Bernard es nuestra Matajari y anda pensando en comprar una lona Ferrari. Aún no me despido y guste más o menos esta caída sin frenos. Solo da la cara a Garrido. ¡Anímate, Simón! A venir a la feria de otoño, que tienes a la gente hasta el moño. No nos des la espalda, que te queremos aquí. Vente pa'l pirulí, deja en paz a la Giralda.
Carmelo.
Ha sido un placer estas 2 semanas con vosotros en el Toril. Me imagino que estoy despedido fulminantemente.
Oye, que aquí cada uno es libre de decir lo que quiera, ¿eh?
Y de ir donde quiera.
Y de ir donde quiera. Y de despedir a quien quiera.
Y después también de lo que ha dicho Victorino de Sevilla, ahora comprendo más a Simón.
Oye, lo que ha dicho Victorino, ¿eh?
Muy importante.
Es que yo todavía le estoy dando vueltas, todavía le estoy dando vueltas a lo que ha dicho Victorino Martín.
Yo, la primera vez que le escucho con ese tono de voz, le hemos visto realmente afectado.
Sí, sí, sí.
Hasta las pelotas.
Desde luego, sí, 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 tal cual, tal cual.
Entrecomillamos. Sí,
y hasta donde ha dicho que estaba.
Efectivamente.
A un aficionado del Tendido 7. Que ha sido un placer que me acompañéis de nuevo en este Toril de Onda Madrid. Carmelo, hasta querías apuntar algo.
Bueno, solamente que el próximo domingo les contaremos lo que ha pasado en las ventas. Tenemos 3 carteles muy interesantes. Los cuento muy rápido. El viernes tenemos la novillada de López Gibaja para Alejandro Fermín, Alejandro Adame e Ignacio Olmos. Sábado 2 de octubre, cartel de Campanillas con los toros de García Grande, el Juli, Emilio de Justo y Juan Ortega. Y el domingo 3, Adolfo Martín, y la va a despachar en solitario nuestro querido Antonio Ferrera. Aquí lo contaremos.
Pues lo contaremos. Gracias, Carmelo. Hasta la semana que viene. Gonzalo, que tengas buena semana. Hasta el domingo que viene.
Muchas gracias.
Nos veremos por la plaza. El saludo hasta ahora, como cada domingo, de Javier Fernández Mardomingo. Ha sido un placer que nos acompañen en esta segunda entrega del Toril de Onda Madrid. Se quedan ya con Pole Position. Hasta el domingo que viene. Adiós. Thank you.